Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tu podcast y el nuestro, ¿eh? El nuestro, porque lo hacemos nosotros también, Manuel. Tu podcast de la Premier League y nuestro podcast también, de la Premier League. Ya llevamos unos cuantos años haciéndolo. Pero siempre es bueno darle al oyente la sensación de que es importante, porque yo creo que lo es.
Hombre, sin él sí que no estaríamos aquí.
No, claro que no estaríamos aquí. Estaríamos en otro sitio, pero aquí no. Oye, bonita jornada de Premier League. Esta en la que poco cambia por arriba, la verdad, con el Arsenal, que acaba de ganar en el campo del Fulham por 0-3. Y mira que pensábamos que el Arsenal podía sufrir al menos un poquito en Craven Cottage. Llegaba el Fulham a este partido, con la excepción de ese revés contra el Brentford el pasado lunes, el Fulham venía a este partido siendo uno de los equipos que más puntos había conseguido desde la vuelta de la Copa del Mundo. Solo el Manchester United, el Arsenal y el Manchester City habían conseguido más puntos que los Cottagers. Faltaba Palhinha, es verdad también, que es quizá el jugador más importante que tiene el Fulham en el centro del campo. Pero incluso con esa baja pensábamos, oye, igual el Fulham da un poco de guerra en el día de hoy. No ha sido el caso, y en una primera parte tremenda del Arsenal, en la que han volcado todo el juego hacia la izquierda, haciendo daño ahí al costado de Kenny Tete y Tosin Adar Abioyo, ha sido el Arsenal que se ha ido de la primera parte ganando 0-3, y ya en la segunda mitad no ha habido historia alguna. 0-3 para el Arsenal, que es el líder de la Premier League, con 5 puntos más que el Manchester City, que también ganó con dificultades en el campo del Crystal Palace con un gol de Erling Haaland de penalti.
Pues al final, lo que ocurre es que la semana pasada hubiéramos pensado que era un partido asequible para el Arsenal en casa contra el Bournemouth. Acabaron sufriendo muchísimo hasta el punto de ganar en el 97, y hoy que pensamos que era un partido difícil por las condiciones de Craven Cottage y por la posición y situación del Fulham, ha sido el partido más sencillo, definido en una primera parte con esos goles de Gabriel de cabeza, con ese gol de Martinelli, con ese gol de Odegaard y también con un gol anulado, hay que recordarlo, a Anthony Robinson en propia puerta. O sea que ha sido una primera parte muy plácida para el Arsenal y una segunda parte en la que no ha pasado, pues casi te diría que prácticamente nada, que las mejores ocasiones las ha tenido el Fulham, que es verdad que ha podido marcar algún gol más el Arsenal. Gabriel Jesús ha errado un mano a mano.
Gabriel Jesús,
que ha vuelto después de octubre, después de que lo viéramos por última vez en octubre, sufrió una lesión de rodilla importante, se perdió la Copa del Mundo, que es siempre algo muy duro para los futbolistas, y que hoy por fin ha podido disputar esos 15 minutos. Me da la sensación que más por el resultado que porque él estuviera a lo mejor listo, porque no tiene muchos días de entrenamiento a sus espaldas. Volvió a entrenarse martes, miércoles de esta semana, eso es poco tiempo para un proceso tan largo como es el que ha llevado él de rehabilitación. Ha jugado 15 minutitos y está listo ya para por lo menos dar minutos de descanso a otros futbolistas, y para que la línea de ataque del Arsenal no sea siempre Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Bukayo Saka.
A ver, te voy a citar a 6 jugadores del Arsenal que son suplentes, pero que tienen capacidad para ser titulares. Tomiyasu todavía está rescatado para la causa, porque Mikel Arteta no le ha perdido la confianza del todo. Tomiyasu, Tierney, Nketiah, Trossard, Jorginho y Fabio Vieira. Me salen ahora mismo 6 que podrían ser titulares sin que el equipo se resintiese. Hablábamos en noviembre de un Arsenal que tenía 11 jugadores. Ahora tiene a esos 6 que te digo, teóricamente suplentes. He metido aquí a Trossard por meter a alguien. Quiero decir, porque Gabriel Jesús, Martinelli y Saka sería de la delantera titular en principio. Y luego a gente como Smith Rowe, que también está en el banquillo.
Y a Nielsson también, por ejemplo, que hoy lo ha salido y no lo ha hecho mal, ¿no? Ha tenido un par de veces que se ha ido por línea de fondo. Le ha puesto un buen pase a Odegaard, el otro día marcó gol. Bueno, a lo mejor no es para ser titular, pero sí para jugarte la ida de Europa League contra el Sporting de Lisboa.
Sí.
O contra el Sporting de Portugal. O a lo mejor no sé contra quién le puede tocar pasan de ronda, pero un primer partido de ida a priori no cómodo, pero bueno, para darle minutos, pues también puede jugar.
Pero yo creo que esta plantilla ahora mismo no puede servir como coartada al Arsenal para tirar la Europa League. Es que hace mucho tiempo que el Arsenal no gana en Europa. Ahora mismo tiene plantilla para ir a por la Premier y tratar de ganar la Europa League ahora mismo. Así que yo creo que está en un momento buenísimo el Arsenal. Tú me decías anteriormente, Manuel, durante el partido, que pocas veces el Arsenal había conseguido tantos puntos como tiene ya esta temporada. Tiene en concreto 66 unidades. Y en otras campañas, con Arteta, no ha llegado siquiera a estos números. Al final de la temporada
fueron 61.
Claro.
Y la anterior, bueno, fueron 70, pero en 38 jornadas. Es que nos quedan 11 por delante. Es que lo va a superar con relativa sencillez, con bastante claridad. Y esto es algo que en el Arsenal pues no era tan habitual hace tanto tiempo.
Y seguir dependiendo de ti mismo para ganar la Premier. Ya sé que a 11 partidos de la conclusión del campeonato es algo que no deberíamos ni plantearnos. pero es importante porque el Arsenal está sumando a tal velocidad que ahora mismo damos sus victorias, no por descontadas, pero las damos como le damos como favorito para muchos partidos, e incluso perdiendo en el estadio de Etihad, seguiría dependiendo de sí mismo para ganar la Premier, porque esos 5 puntos de diferencia que tiene con el Manchester City le sitúan en una posición muy ventajosa en este momento, y la fe existe, Manuel, porque es un equipo que tiene mucha cabeza fría, mucha resiliencia y una gran mentalidad. Hoy en el 15 le anulan un gol, se lo anulan, y Mikel Arteta ha salido del banquillo a tocarse la cabeza, las sienes, pidiendo a los jugadores la cabeza que tienen, porque 6 minutos después ha marcado el primer tanto del partido, y a partir de entonces ya el Arsenal no ha mirado por el retrovisor.
Hay un dato que me gustaría, del que me gustaría hablar, es de las 3 asistencias que ha dado Leandro Trossard en esa primera parte, que es la primera vez que lo ha conseguido un futbolista en la historia de la Premier League. La última vez que un jugador dio... la última vez que dio un jugador 4 asistencias fue Harry Kane en 2020, pero es que es flipante el dato de los futbolistas que han dado 4 asistencias. Leandro Trossard se ha quedado a una, pero para remarcar el poder que tiene el Arsenal en esta clase de estadísticas por su estilo de juego en los últimos años, recordemos, porque el Arsenal hace no tanto era un equipo ramplón hasta los 90, cuando empezó a desplegar un estilo de juego más vistoso, pero han dado 6 asistencias en la Premier League. Denis Bergkamp, que es jugador,
espera, 3 asistencias.
4 asistencias. 4 asistencias.
Sí.
Denis Bergkamp, jugador del Arsenal. José Antonio Reyes, jugador del Arsenal. Cesc Fàbregas, jugador del Arsenal. Emmanuel Adebayor, jugador del Tottenham. Santi Cazorla, jugador del Arsenal. Y Dusan Tadic, jugador del Southampton. Trossard se ha quedado a una.
Y me acuerdo de repente de 2 jugadores del Arsenal que también marcaron 4 goles en partidos con el Arsenal. Uno, Andrei Arshavin,
sí.
Y otro, Julio Baptista. ¿Qué pasa con el Arsenal? ¿Qué pasa con ese idilio con el 4? En fin, pero hoy Trossard se ha quedado en 3, pero 3 en la primera parte. Nadie en toda la historia de la Premier League ha dado 3 pases de gol en la primera parte, y alguno de los pases de gol ha sido muy bueno, como por ejemplo el que le ha dado a Gabriel Martinelli con ese balón que ha pasado por encima del guardameta Bern Leno. Poco ha podido hacer. Bueno, pues al final victoria para el Arsenal, Fulham 0, Arsenal 3, pero la jornada ha tenido más partidos. Vamos con los resultados de esta jornada de la Premier League. Empezaba todo en el Vitality Stadium con el sorpresón de la jornada, Manuel, que era el Bournemouth 1, Liverpool 0. Bournemouth 1, Liverpool 0, con un gol de Philip Billing para dar la victoria a los Sherries, a las cerezas. A las 3 de la tarde del sábado, el Everton le ganaba 1-0 al Brentford. El Brentford no había sufrido ninguna derrota en Premier League en todo 2023. El Leeds United empataba a 2 con el Brighton & Hove Albion. El Leicester City caía por 1-3 frente al Chelsea. El Tottenham le ganaba 3-1 al Nottingham Forest con un doblete de Harry Kane y un gol de Son. Es decir, volvemos a los guarismos más normales del Tottenham, que marquen estos 2 jugadores y que el Tottenham gane en casa. Y el Manchester City ganaba fuera de casa en Selhurst Park a las 5:30 de la tarde con un gol de Haaland de penalti. Y ya el domingo, el Arsenal le ganaba 0-3 al Fulham. El Manchester United empataba a 0 con el Southampton. A Casemiro le expulsaron en la primera parte y el United no pudo marcar un gol contra los Saints. Y el West Ham United igualó en casa a 1 contra el Aston Villa. El partido que se está jugando ahora es el Newcastle Wolverhampton Wanderers en el siguiente Universo Premier. Si toca, hablaremos de lo que ha sido ese partido. Vamos a pasar ya a los partidos del sábado, porque el Bournemouth le ganó 1-0 al Liverpool y fue una vez más una muestra de inconsistencia clarísima de los Reds de Jürgen Klopp, que incluso fallaron un penalti porque Mohamed Salah, no sé si se pensó que estaba en un entrenamiento o algo así, pero buscó escuadra en su penalti y lo tiró directamente fuera.
Y no empezó mal el Liverpool, porque tuvo una ocasión muy clara en un cabezazo de Virgil van Dijk que saca Jefferson Lerma debajo de los palos. Empezó bien el Liverpool, me daba otra vibra, ¿no? Ese Liverpool que comenzaba el partido, que yo pensaba que iban a ganar con relativa sencillez, y se les complicó el encuentro con ese gol de Philip Billing, otro error, por cierto, de Virgil van Dijk, al que ayer desmantelaron con muchísima facilidad. No fue solo en el gol, hubo varias ocasiones en las que dejaron atrás a Virgil van Dijk y le dejaron expuesto, y volvió a marcar Philip Billing en un gol con cierta reminiscencia a lo que le ocurrió la semana pasada, cuando también marcó Philip Billing, el futbolista danés, en el partido contra el Arsenal. Y sobre todo destacaría del Bournemouth el gran partido que hizo Ouattara. Hizo un auténtico partidazo.
Dango
Ouattara.
Desencadenado.
Es un buen titular. Y tanto Alexander Arnold como Virgil van Dijk no supieron cómo parar al Bournemouth. Tuvo ocasiones el Bournemouth para marcar más. Luego le pitaron ese penalti a Adam Smith por mano y Mohamed Salah lo falló de forma incomprensible. Y bueno, condenando al Liverpool a una derrota que frena sus aspiraciones a la Champions League, sobre todo porque el Tottenham ganó.
Pero lo de Virgil van Dijk, a lo que tú hacías referencia, a mí como aficionado del Liverpool me enfadaría muchísimo, porque él en un momento pensó, este piernas no va a llegar a por este balón, porque se la tiene un jugador del Bournemouth hacia adelante y parecía que ese balón se iba a ir a saque de puerta y llegó. Y Van Dijk no le persiguió. Eso es lo que a mí me enfadaría como aficionado del Liverpool, que hubo un exceso de confianza de Virgil van Dijk.
Es que Van Dijk creo que ha vivido de ese exceso de confianza cuando tenía razón, cuando era tan superior al resto, que simplemente por cuerpo o él se creía que todos los duelos los podía ganar, y esto era así, porque todos los duelos los ganaba, porque una época en la Premier League en la que nadie era capaz de regatearle, no era una estadística que lancemos nosotros al vuelo de bueno, es que nadie regatea a Van Dijk, no, era una estadística refrendada por datos, regateaba a Van Dijk, y ahora eso ha cambiado mucho y Van Dijk ha quedado bastante expuesto, principalmente la última temporada y media, y ayer creo que el Bournemouth, que no es un equipo para que te haga un roto, le hizo un roto, y esto ocurre a 3 días de enfrentarte al Real Madrid en un partido en el que si quieres tener alguna posibilidad, lo primero que te tiene que ocurrir es que no te marquen goles, y con Van Dijk pues ya no tienes esa seguridad.
Hubo una época en la que las estadísticas volaban y decían, hace 6 meses que no regatean a Van Dijk en Premier, hace 1 año que no regatean a Van Dijk en Premier, y siempre me quedaba con el que había sido el último que le había regateado, y era Mikel Merino, cuando jugaba en el Newcastle United, ahora en la Real Sociedad. Oye, Manuel, has hecho mención a ese partido del Liverpool contra el Real Madrid. ¿Cuánto tiene que temerle en este momento el Real Madrid al Liverpool?
Yo, es que con las estadísticas en la mano poco, pero ya sabemos cómo es esto. Es que el Madrid es capaz de ganar 3-0 este partido, de ir perdiendo 0-2 al minuto 20 y estar asustado. Me recuerda a lo que ocurrió contra el Chelsea, ¿no? La temporada pasada, que parecía que el Madrid, después de haber ganado creo que fue 1-3 en Stamford Bridge, se iba a pasear en el Santiago Bernabéu. ¿Y qué ocurrió? Que el Madrid sufrió lo insufrible para pasar esa eliminatoria. Yo no preveo un partido fácil en el Santiago Bernabéu, pero bueno, esto es la Champions League y es verdad que el Madrid se transforma, pero lo hemos visto empatar contra el Betis, dar una mala imagen contra el Barcelona. ¿Va a pasar el Real Madrid por encima del Liverpool como hizo en Anfield? Yo creo que no, pero esto es la Champions.
Ahí queda la predicción de Manuel Sánchez Gómez. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez, hoy desde Londres. El otro partido interesante de la jornada, sobre todo porque atañe a la lucha por el título, fue el Crystal Palace 0, Manchester City 1. Ganó el City en uno de esos encuentros del Manchester City en los que ya no enamora, simplemente hace lo que tiene que hacer, cumple expediente. Ganas en el campo del Crystal Palace, que no es fácil ganar ahí, históricamente para el City de Pep Guardiola ha sido complicado a veces encontrarle las cosquillas al Crystal Palace, de hecho ha sucedido lo contrario, ha sido el Palace el que le ha encontrado las cosquillas al City de Guardiola. Me acuerdo una vez con un golazo de Andros Townsend en el periodo navideño, una volea preciosa y otros muchos ejemplos. Bueno, pues la victoria en Selhurst Park por 0-1 le deja al City a 4 puntos del Arsenal. Marcó Erling Haaland y de ese partido hay 2 cosas destacables. Una, que Kevin De Bruyne fue suplente en un Manchester City plagado de centrocampistas. 2, que el tirador del Manchester City de penaltis fue Erling Haaland cuando había, digamos que otros pretendientes para disparar esa pena máxima. Al final fue Erling Haaland que no falló y lo hemos dicho en muchas ocasiones esta temporada. Llegará el día, Manuel, en el que el Manchester City se juega algo importante con un penalti. Y está bien que ese lanzador quede ya designado Haaland y que siga marcándolos para que no llegue a ese momento decisivo con dudas.
Yo creo que sería un error si ya Haaland no queda como el lanzador de penaltis de este equipo. No porque sea el máximo goleador, porque lleve 28 goles en la Premier League, porque no pare de marcar, porque no tenga una sequía mayor a 3 partidos, sino porque es que sus datos son buenos tirando penaltis. Ha tirado 33, ha marcado 31 y ha fallado solo 2. Yo creo que esos son datos como para considerar que Haaland es un lanzador experto. Aún no tiene ningún fallo en el Manchester City. Es verdad que ha tirado pocos, ha tirado 5 penaltis, los ha marcado todos, pero bueno, es que si lo comparamos con los registros de Riyad Mahrez, que es verdad que a lo mejor tiene más galones en el equipo porque lleva más temporadas, pero es que me da igual. Es que al final el dato es el penalti, es un lanzamiento de 11 metros y si Haaland los marca, que los siga tirando él y que se acabe ya este debate, que Guardiola haga como hizo Graham Potter en rueda de prensa, que dijo la semana pasada de cara a unos posibles penaltis contra el Borussia Dortmund, ¿quién es el tirador de penaltis? Le preguntaron y dijo, bueno, pues ahora que no está Jorginho, el tirador de penaltis es Kai Havertz. ¿Y qué pasó durante el partido contra el Borussia Dortmund? Hubo un penalti y ¿quién fue a tirarlo? Kai Havertz. Lo falló el primero, pero lo anotó después. Creo que Guardiola debería actuar de esta forma, pero ahora ya con contundencia, porque la última vez que se lo preguntaron dijo que era Riyad Mahrez el lanzador de penaltis de este equipo, y no me parece que sea consistente poner al argelino porque no ha sido fiable en los últimos años.
Y tiene algunos errores muy determinantes a sus espaldas. A sus espaldas, si es así. Y en el Chelsea yo me acuerdo una vez, Manuel, no sé si estaba contigo, viendo un Chelsea-Valencia.
Sí.
De Liga de Campeones,
sí, sí,
que al final Rodrigo Moreno, cuando era delantero del Valencia, marcó un gol que le dio la victoria al conjunto de Marcelino por aquella época. Creo, no, Albert Celades era el entrenador, que era su segundo partido como técnico del Valencia después de la marcha de Marcelino. Bien, el Chelsea ese día tuvo un penalti para empatar el encuentro. Por lo que sea, no estaba claro quién tenía que tirar ese penalti. Ross Barkley tomó la pelota y Willian, que también quería disparar, se puso delante de Ross Barkley y se quedó en el punto de penalti metiendo presión a su propio compañero. Willian le metía presión a su propio compañero, Ross Barkley. Y al final, yo no sé si fue por presión o porque chutó mal o por las dos cosas, pero Barkley terminó mandando ese penalti al larguero.
Al larguero, sí.
Al larguero, sí. Mm-hmm. Está muy bien que cuando hay un penalti importante, todo el mundo tenga muy claro quién tiene que ser el que lo tire. Quizá el Manchester City el próximo martes tenga que tirar algún penalti decisivo, porque se va a enfrentar al Leipzig, que ganó este fin de semana, y tenemos que recordar que el conjunto alemán llega al Etihad para jugar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. ¿Cuántos problemas le ves al Manchester City, potenciales problemas en ese partido? Porque los últimos 20 minutos contra el Leipzig ahí en Alemania sufrió, ¿eh?
Sí, a ver, el partido contra el Crystal Palace, que es lo más reciente que tenemos, no fue bueno, pero también porque el Crystal Palace se metió muy atrás. Al final el Manchester City estuvo durante muchos minutos sobando la pelota en tres cuartos de cancha y sin saber qué hacer. Y además, si a eso le sumas que no estuvo Kevin De Bruyne, que yo creo que claramente lo que ha hecho Pep Guardiola es darle descanso de cara a la Champions League, y que no tengo ninguna duda de que va a ser titular este martes en la Champions League, bueno, pues veremos si eso es suficiente como para darle un poquito más de creatividad al Manchester City. Yo creo que puede a lo mejor sufrir en algún tramo, porque el Leipzig es un equipo con calidad, pero el Manchester City no debe caer eliminado en esta, y no en ningún plan que tengo yo de semana, el Manchester City es eliminado esta semana.
Sería un sorpresón.
Sería la gran sorpresa. Ni lo del Paris Saint-Germain, ni... O sea, la gran sorpresa sería que el Manchester City no pasara esta ronda de la Champions. Más en este momento, que ya clama al cielo que este equipo gane una Champions o vuelva a una final o compita de verdad este título.
Pues sí, y es que además está a 5 puntos del líder, el Arsenal. Más partidos del sábado. El Everton le ganó 1-0 al Brentford. Con esa victoria, el Everton se escapa de los puestos de descenso. Tengo que recordar que ahora mismo bajarían el Southampton, que es vigésimo, con 22 puntos, el Leeds United, que es decimonoveno, con 23, y el Bournemouth, que es decimoctavo, pese a su victoria, con 24 puntos. El West Ham tiene 24 también, al igual que el Leicester City. Vamos a hablar del Leicester a continuación. Y el Everton ya tiene 25 puntos. Con Sondage está consiguiendo sacar la cabeza de los puestos de descenso. El Everton, como digo, ganó en casa al Brentford. El Leeds United empató a 2 con el Brighton and Hove Albion y el Leicester City cayó por 1-3 frente al Chelsea. Vamos a escuchar a Graham Potter después de ese partido, pero primero a Brendan Rodgers, porque para mí estamos hablando de un hombre que nunca se ha visto en esta tesitura. Da la impresión de que ahora mismo se le está escapando un poquito la temporada de las manos a Brendan Rodgers.
They've got fight. Have you got fight? Always. That's why I'm where I am. You know, come through a career from not being a player in the game. It's the grit and resilience and passion of the game which has allowed me to stand here today. So that is always there. I know it's there with the players and we'll be fighting and getting ready now for next week.
Le preguntaban a Brendan Rodgers si todavía tenía ganas de luchar y decía sí, tengo muchas ganas de luchar porque vengo para empezar de un contexto. Yo no he sido futbolista y he tenido que currármelo mucho y bueno, pues esperemos que el Leicester salga de ahí, pero lo cierto es que tiene los mismos puntos que el Bournemouth, que es decimoctavo. Ha perdido el Leicester 16 partidos. Brendan Rodgers nunca ha perdido más de 15 partidos en una misma temporada como entrenador. La situación es preocupante y hay cosas muy extrañas, Manuel, como por ejemplo el declive acelerado de Jamie Vardy, que solo lleva un gol en esta Premier League y el año pasado dio dobles dígitos y además no fue siquiera el primer cambio.
15 goles creo que marcó la temporada pasada, claro. Jamie Vardy, que eran los números
lleva una hora
a los que nos tenía habituados las últimas campañas. 15 23, fue bota de oro hace no tanto, hace 3 años creo, en la Premier, y ha pasado a un segundo o tercer plano en este equipo. Tiene 36 años, si no me equivoco.
Sí, porque cumple en enero, sí.
36 años, Jamie Vardy. Y ha pasado a ser un suplente. Le queda un año de contrato en el Leicester, que yo imagino que cumplirá, porque Jamie Vardy pues se debe a este equipo. Y es verdad que han tenido una lealtad muy grande por ellos, porque podría haber salido en su día, cuando este equipo gana la Premier. Y cuando Riyad Mahrez se va al Manchester City, pues Jamie Vardy se podría haber ido, podría haber buscado un contrato mejor, un equipo más alto. Decidió quedarse aquí con ese año de contrato. Yo creo que va a mantener ese rol de jugador suplente, de disputar a lo mejor las copas, de tener minutos desde el banquillo. Pero es muy sorprendente el poco acierto que está teniendo esta temporada, las pocas oportunidades. Es verdad que ha estado lesionado también, pero es una pena ver a Vardy en esta situación en la que no marca goles y está tan fuera del equipo.
Desde luego. Bueno, y el Leicester City en defensa hace aguas también. Además, ayer expulsaron a Boud Faes, el zaguero belga, que no estará en el siguiente partido. Para fortuna del Leicester City, ya está recuperado Johnny Evans, que jugó ayer unos minutos y llevaba sin jugar a fútbol desde antes de la Copa del Mundo. El Leicester no deja su puerta a cero desde antes del Mundial. Pasamos a hablar de Chelsea, que fue el que marcó 3 goles en ese partido. Además, golazos todos ellos, porque fue cada uno más bello, realmente. Estamos hablando del gol de Chilwell, una volea preciosa en el minuto 11. Luego Havertz marcaba antes del descanso un gol fantástico tras un pase por encima de la defensa de Enzo Fernández, y Havertz con la puntera mandaba una vaselina al fondo de las mallas. ¿Y qué me dices del gol de Mateo Kovacic en el 79 para anotar el 1-3 definitivo? Enzo Fernández fue uno de los buenos jugadores del Chelsea. Le dio un pase muy bonito a Kai Havertz para marcar el 1-2, y la verdad es que Graham Potter tenía palabras de elogio para el centrocampista argentino.
Yeah, I mean he's a fantastic player and he's a young player. He's gonna get better and better as he's with us more, because he's just arrived from another country, another league, so you always have to adapt to that. But you can see his quality. He gets the ball, he can pass forward. He's progressive with his mentality and gets the team moving, and then he gives everything. So it's a nice combination to have.
Era Graham Potter hablando de Enzo Fernández, el fichaje llegado del Benfica en el mes de enero. Decía que es un jugador que da pases hacia adelante, que es un futbolista que se ha adaptado bien y un jugador importante que en ese centro del campo con Mateo Kovacic está empezando a hacer cosas muy buenas, y sobre todo se está generando una especie de sociedad entre estos dos jugadores, que era algo que faltaba en este Chelsea.
Sí, al final hacía falta algo de jerarquía, de un futbolista en el centro del campo que diera algo de frescura a un Chelsea que llevaba sin N'Golo Kanté mucho tiempo, que al que se le ha ido Jorginho, y Enzo Fernández, que tenía todas las de, bueno, a lo mejor que le hubiera costado tiempo adaptarse a esta Premier League, porque es un futbolista que tampoco tiene tanta experiencia en Europa, son 6 meses en el Benfica y te acaban fichando por 120 millones, es mucha presión, pero Enzo Fernández lo está haciendo muy bien, y este Chelsea ayer dio otra cara, ha ganado 3 partidos seguidos y sobre todo llevaba Álvaro 10 partidos sin ganar fuera de casa.
Sí.
Es un dato muy malo para el Chelsea, y que ayer consiguieran esta victoria por 1-3 nos da un poquito de alas de resurrección al Chelsea, que está en cuartos de la Champions League, donde no tiene mucha presión porque al final no es un equipo favorito al título. Todo lo que hagan de aquí en adelante ya se va a considerar como una victoria, como un éxito, y que en la Premier, donde están desahuciados, pues todo lo que puedan escalar, bueno, es para ellos.
Y la defensa funcionó bien porque Koulibaly estuvo mejor que nunca, Cucurella rindió de central izquierdo, y Fofana, pese a los abucheos que le llegaron desde la grada, también fue capaz de reponerse de todo ello, incluso alimentarse de todo ello, para hacer uno de sus mejores partidos con la camiseta del Chelsea. Como decía anteriormente, el Tottenham ganó por 3-1 al Nottingham Forest, con 2 goles de Harry Kane, que sigue siendo el hombre más importante de este equipo, y así las cosas. Y con la derrota del Liverpool en la pelea por la Liga de Campeones, el Manchester United está tercero con 50 puntos y el Tottenham es cuarto con 48, a la espera de lo que haga el Newcastle United, que en este momento está jugando su partido y tiene 41 puntos. Esto ha sido todo, Manuel. No tenemos tiempo para más, pero bueno, esperamos que nuestros oyentes hayan llevado una buena panorámica de lo que ha sido esta jornada de la Premier League. Muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo, Álvaro.
Y nada, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Recordad que este jueves tendremos Universo Premier y hablaremos sobre todo del desempeño de los equipos ingleses en la Liga de Campeones. Porque el City recibe al Leipzig y porque el Liverpool viaja al Bernabéu. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.